lo que ha pasado.
Gracias, Joan. Fútbol aparte, en la Fórmula 1 también tenemos noticia con la sanción que sufrió Carlos Sainz en el pasado Gran Premio de Australia, Carlos Miquel.
Ferrari ha decidido apelar la sanción, la dura sanción que recibió Carlos Sainz, y lo hace. Ha ejercido su derecho a la apelación, su derecho a revisión, va a presentar nuevas pruebas ante la FIA, ya ha elaborado ese informe. Nos lo contó ayer Frederic Vasseur, el jefe de la escudería, y lo hace porque cree completamente injusto que solo Carlos Sainz fuera sancionado en la última vuelta final. No pasó eso con Gasly, no pasó eso con Sargeant, no pasó con Ocon, con ninguno de los accidentados en ese minuto final del Gran Premio de Australia.
Gracias, Carlos. Y acabamos en Augusta. Tenemos en marcha el Máster de Golf, donde John Rahm es colíder con -7. Se retrasa su salida al campo esta tarde, media hora, por incidencias meteorológicas. El golfista vasco va a saltar al campo a eso de las 7:20 de la tarde, hora española.
Continúas en Herrera en COPE.
¿A qué suena tu Semana Santa?
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle, a Expósito.
Pues estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Y gol, gol, gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cada año, miles de personas asisten al relato de la historia más grande jamás contada. Emoción y devoción se unen en una atmósfera especial, en la que solo los aplausos rompen el silencio. Desde Adeje, Tenerife, representación de la pasión. El Viernes Santo a las 7 de la tarde, en 13.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos, avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde el origen de nuestros días, el ser humano no ha dejado de hacerse preguntas sobre sí mismo. Y es cierto que conforme pasa el tiempo contamos con más herramientas que nos proporcionan respuestas, ¿no? Mire la inteligencia artificial, hablamos de ella prácticamente día a día, el chat GPT. Todo. Pasa que hay una pregunta de muy difícil respuesta que se repite constantemente. Es una de las más buscadas en Internet. Si usted pone cómo ser, la segunda o la primera, le va a aparecer cómo ser feliz. Yo dudo, bueno, creo que no hay una respuesta única, está claro. Pero sí hay herramientas que pueden ayudarnos a construirnos como persona, a controlar nuestras emociones, a guiarnos por la razón, a mantenernos, sobre todo, fieles a los valores que escogemos como individuos, ¿verdad? Y esas respuestas sí que están en la historia. Se escribieron en el siglo III a.C. y se recogieron en una filosofía que hoy conocemos como la filosofía estoica, el estoicismo o la sabiduría clásica para la vida moderna. ¿Pero qué es exactamente y por qué está tan de moda? ¿Qué es una persona estoica? ¿Quiénes fueron los estoicos más famosos de la historia? Javier Recuenco ha escrito el pequeño libro de la filosofía estoica y ha venido a echar un rato esta mañana a Herrera en COPE a discutir un tema que me apasiona. Javier, buenos días, gracias por venir.
Buenos días, Alberto, muchas gracias por la invitación.
La definición moderna de estoico es la de alguien, bueno, si miras en el diccionario, ¿no? La de alguien que aparentemente no se ve afectado, que no muestra pasión ni sentimientos. Pero además de incompleta, no hace referencia a cómo eran realmente los antiguos estoicos. Antes de entrar en la historia, ¿te importa definirme un poco el tema?
Por supuesto. Como toda definición y como todo arquetipo, pues suele ser falso, pero suele contener trazas de verdad, que es lo que suele ocurrir en estas circunstancias. Los estoicos en realidad, como tú bien mencionabas, es una escuela fundada en el 300 y pico antes de Cristo por Zenón de Citio, y en realidad era gente que lo que intentaba era vivir de lo que ellos llamaban acorde a la ley natural, que en el fondo era, digamos, de alguna manera no estar condicionados por un montón de cosas que nos asaltan todos los días y que nos impidan ser felices, que es al final del día el objetivo. Entonces, vivir carente de emociones no solamente no es exacto, básicamente es algo imposible, y digamos que es una mala asunción de una palabra que era la ataraxia, que es estar, digamos, sí, de alguna manera por encima de las emociones, tanto positivas como negativas. Pero lo que normalmente la gente no sabe es que la ataraxia era algo que compartían con los epicúreos también. O sea, quiero decir que era una especie de aspiración de todo el mundo a no verse sometidos a los vaivenes emocionales, que es fundamentalmente utópica.
Te voy a comentar un poco la estructura que tengo pensada para esta charla, porque ya te digo que es un tema al que yo le dedicaría 2 horas, pero no tenemos tanto tiempo. Entonces, si te parece, me apetece repasar grandes personajes, luego tocar 2 temas fundamentales que para mí son la dicotomía del control y la virtud y la razón, y luego ya consejos para aplicarlo a nuestros días, ¿no? Pero antes, yo creo que es importante que repasemos la figura de Epicteto. ¿Por qué fue importante y quién fue?
Bueno, Epicteto es una de las particularidades que tiene el estoicismo, es que le sirve exactamente igual a Marco Aurelio, que en aquel momento era un César, o sea, la persona más poderosa del mundo, que a Epicteto. Epicteto ni siquiera es un nombre, Epicteto quiere decir esclavo. Sí. Es una persona que recopiló una serie de pensamientos, pero que en realidad era un esclavo que terminó comprando su libertad, pero que vamos, que ni siquiera pasó con un nombre a la historia. Entonces, una de las particularidades que tiene el estoicismo es esa, que en realidad los principios vitales le sirvieron exactamente a Marco Aurelio que a Epicteto, o a alguien como Séneca, que era un pretor. Sí. O sea, digamos que de alguna manera son principios que trascienden a cosas como clase social, o origen, o planteamientos vitales, o historias por el estilo. De hecho, Marco Aurelio hace sus meditaciones.
Son maravillosos. Es uno de los libros que más recomiendo porque es que es fantástico.
Es absolutamente brutal ver la lucha que tiene él consigo mismo. Porque, de hecho, nosotros la primera idea que tuvimos para el libro fue llamar algo así como estoicismo para CEOs. Porque lo que queríamos era decir cómo de solo se siente alguien que al final del día es el que tiene que tomar la última decisión sobre muchas cosas, como en el caso de Marco Aurelio, y en los diarios se refleja la lucha interna que tiene con lo que él considera que debe hacer y los sentimientos que alberga internamente. Entonces, una de las particularidades que tiene el estoicismo es esa, que digamos que de alguna manera ofrece un camino, en el fondo es que es una filosofía. Y como filosofía, pues tiene su metafísica y tiene su ética. Y no es algo, digamos, que de alguna manera es preferido por un segmento específico, sino habla de una manera de darle sentido a la vida. Y eso le conecta con gente como Viktor Frankl y gente por el estilo. Entonces, no solamente ha tenido un montón de representantes diferentes a lo largo de la historia, sino que han aparecido diferentes reformulaciones del estoicismo a lo largo de la historia, generalmente coincidiendo con una época negra de la humanidad.
Es curioso, bueno, es que tenía aquí apuntado comentarte el tema de las meditaciones, porque es que además abre un tema del estoicismo que creo que mucha gente malentiende, es que como se centra mucho en el yo, o en el qué hacer para yo estar bien y no tanto en... Marco Aurelio empieza sus meditaciones agradeciendo a todos los que han pasado antes de él el conocimiento que ha adquirido de ellos. Entonces yo creo que es una... Y hay otra cita de Marco Aurelio en la que dice, creo que es algo así como que la mejor venganza a un enemigo es no hacerle lo que él te ha hecho.
Exactamente.
Que me recuerda mucho a lo de la otra mejilla, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, al hilo de lo que estaba comentando, una de las razones por las que ahora el estoicismo es tan popular es porque, en cierta manera, muchas religiones clásicas han perdido su tracción, pero el estoicismo al final del día intenta rellenar de algún modo ese deseo de trascendencia que tenemos todo el mundo, porque intentar eliminar la necesidad de trascendencia espiritual es casi ir contra la esencia misma de la vida humana. Y digamos que de alguna manera coadyuva e intenta plantear encima de la mesa que hay una manera específica de tener sentido en la vida. Y como toda filosofía, pues tiene una metafísica, que es explicar un poco de dónde viene el mundo, pero tiene una ética. Y una ética es entender exactamente cómo operar con los demás, cómo funcionar con los demás, qué está bien y qué está mal.
Es que lo que más me atrae del estoicismo es que, no sé si es la única, pero por lo menos de las que yo conozco, es una filosofía que se centra en el hacer y ya no tanto
eso
en el
es,
pensar.
Eso es. Porque además el estoicismo tiene voluntad transformadora. Una cosa es que tú digas y entiendas como estoico que hay cosas que no están bajo tu control y que no te puedes preocupar de ellas, porque toda la preocupación que haces sobre las cosas que no tienen sobre tu control, que eso es, digamos, la parte que más ha trascendido al conocimiento popular de la gente sobre el estoicismo.
Sí, la dicotomía del control.
Eso es, exactamente. Pero no se carga tanta las tintas en la otra parte, que es, oye, donde tengas control, actúa. Y actúa de manera acorde a tu ética. Y haz que la gente sienta y entienda que tú tienes una ética muy específica y que tú transmites al resto de la gente cómo es tu moral. Esa es una parte absolutamente crítica que muchas veces queda perdida bajo la parte de la anestesia del dolor, pero no se habla tanto de la parte en la que el estoicismo conmina a la gente a dejar un mundo mejor que el que se encontraron.
Yo, fíjate, no te voy a mentir, conocí el estoicismo, pues bueno, pues por lo que te enseñan de pequeño, como corriente filosófica, como más que como corriente filosófica, como acontecimiento histórico, ¿no? No como algo útil que podía poner en práctica en mi día a día. Y en pandemia recuerdo un buen amigo que me introdujo de nuevo y tal, me empapé con unos cuantos libros, pero lo que más me costó entender bien, me parece que es un término que utilizamos mucho, pero yo creo que desgranarlo no es tan fácil. Es el término de la virtud.
Sí.
Es el llevar una vida arete. Exactamente,
sí,
¿de qué consta? Sí.
Ellos es que además hablan de un concepto que es vivir de acuerdo a la vida natural, ¿vale? Y es otro problema, ¿no? ¿Qué demonios es la vida natural?
Claro.
Ellos se refieren a algo tan sencillo como ser consecuente con tu propia moral. Lo que el estoico aborrece más que nada es algo que es súper, digamos que es casi característico de los tiempos que vivimos, que es decir una cosa y hacer otra.
Sí.
Digamos que de alguna manera trabajar la performance, el gesto, la manera de proyectarte hacia los demás, pero hacia adentro ser de otra manera completamente diferente. Entonces, los estoicos entendían eso como antinatural, como digamos de alguna manera que la arete era, oye, mira, eres de una manera determinada, estás adscrito a una ética determinada, sé consecuente con la ética que vives y practicas.
De las, fíjate, de las virtudes, ¿no? De las cuatro virtudes cardinales, yo me apasiona el tema de la templanza, porque es importante ser, o bueno, tener temple a la hora de tomar decisiones o de analizar lo que te pasa.
Fíjate además que las virtudes teologales católicas son prácticamente una transposición de todos el entramaje ético que tenían los griegos construidos desde Aristóteles pasando por los estoicos. La templanza es fundamental porque si algo nos caracteriza a los seres humanos es que somos capaces de modular nuestras pasiones. Nuestras pasiones son parte de nosotros, nos configuran y nos dan, digamos, la parte cálida y humana por nuestro lado. Pero en el momento en que nos dominan, nos convierten en juguetes, nos convierten en animales, nos revierten a la fase de bestia. Y lo que diferencia un humano de una bestia es que es capaz, digamos, de alguna manera, de contenerse y no dar rienda suelta a las emociones negativas. Cuando el mundo habla de la ataraxia, volvemos a lo mismo, lo entiende como una especie de sofocación general de las emociones, pero los estoicos siempre han hablado de sofocar las negativas y potenciar las positivas. O sea, digamos que es una especie de modulación, más que una especie de filtro pasabaja o algo así, que elimina tanto unas como otras.
Fíjate, los libros de autoayuda, yo no sé si fue a raíz de la pandemia, pero antes ya había bastantes. Pero no, sí, yo creo que la pandemia ha acrecentado, ha acelerado esa sensación de depresión y ansiedad que siente la gente joven. Y los libros de autoayuda, pues bueno, hay grandes ventas, ¿no?, en el tema. Fíjate que una de las cosas que más repiten es que desear lo del contrario es malo. Bueno, yo lo digo como que desear cosas que no tiene te hace menos libre, ¿no?
Es completamente cierto. Además, es fuente continua de insatisfacción. De hecho, cuando nosotros nos planteamos escribir el libro, nosotros vimos que ya había dos flancos perfectamente cubiertos, ¿no? Uno era el flanco, digamos, más académico, donde estaban los Pigliucci, un montón de académicos trabajando sobre el neoestoicismo, que llaman. Y luego estaba el flanco de la autoayuda. Ya estaba Ryan Holiday. Ahí está un montón de gente, digamos, que de alguna manera intentando popularizar el concepto. Y nosotros lo que intentamos de algún modo era decir, oye, mira, es que esto trasciende a un montón de cosas y lo hemos estado recogiendo durante mucho tiempo, por ejemplo, en la moral católica. O sea, Viktor Frankl, si tú te lees El hombre en busca de sentido, habla perfectamente de que los primeros que morían en los campos de concentración no eran los que estaban más fastidiados o en una situación peor, eran los que no entendían qué hacían allí, que no asumían qué era lo que les estaba ocurriendo. Entonces, la constante de la búsqueda de sentido es algo que ha puesto de acuerdo a filosofías, religiones...
Y la razón.
La razón, efectivamente. Entonces, todo es encontrar ese punto suave entre entender que nosotros estamos aquí por un sentido, porque si tú aplicas única y exclusivamente racionalidad, terminas en el nihilismo y terminas pensando que nada tiene sentido y yéndote al monte como una bomber.
Es un terreno.
Eso es. Terreno terminas yéndote al monte como una bomber, viviendo de lo que cazas con tus propias manos y todo ese tipo de cosas. Y claro, otra aproximación puramente racional, estás en una montaña rusa sometido a tus hormonas, subiendo y bajando constantemente en una especie de locura. Entonces, lo que plantean los estoicos es decir, oye, de verdad, vamos a intentar potenciar las emociones positivas, vamos a intentar minimizar las emociones negativas y vamos de alguna manera a ayudar a lo que buscamos todos, que es entender cuál es el sentido de nuestra existencia.
Sí, hablas en el libro, que por cierto no te lo he dicho, es fantástico, me ha encantado. Hay un salto temporal entre los antiguos estoicos y los modernos, ¿no? Que va desde, pues no sé, desde Marco Aurelio hasta el siglo XX, sí. que ya empiezas a nombrar nuevos estoicos. ¿Es porque la filosofía o estas prácticas se perdieron en el tiempo, porque no tenemos documentación o porque directamente no has querido profundizar entre ese espacio temporal?
Bueno, en realidad ha habido siempre estoicismo cada vez que ha habido una época oscura de la humanidad, porque es una aproximación de algún modo que generalmente tiene un auge cuando la gente se pregunta por qué está pasando lo que está pasando o cómo puede gestionar lo que le rodea en ese momento. Entonces, ha habido estoicismo en la Edad Media, ha habido estoicismo en épocas complicadas, pero no había la capacidad de distribución de información ni había la cantidad de autores excepcionales que hubo, por ejemplo, durante toda la época griega y porque también los romanos, por ejemplo, recogieron buena parte de la tradición griega, pero el tema no fue para allá. Y con la explosión del neoestoicismo, cuando vienen las guerras mundiales, cuando digamos empieza a aparecer el mundo conflictivo y el mundo global, es cuando vuelve a aparecer. Entonces yo personalmente creo que es una disciplina que está ahí agazapada, esperando siempre a saltar cuando los humanos dejan de encontrar sentido a lo que está ocurriendo.
Y fíjate, una buena definición, lo estaba pensando esta mañana, ¿no? De cómo defines o cómo utilizas, cómo buscas un sinónimo para la palabra estoico. Y se me vino a la cabeza líder directamente. Sí. Y para mí un líder, lo más importante que tiene que tener es, o que tiene que ser buena persona, ¿no?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Un líder tiene que tener dos cosas, ser buena persona y ser ejemplar. Porque al final del día, la gente dice que Napoleón era un líder, lo que la gente no dice es que Napoleón iba línea por línea, posición por posición, preocupándose de la gente, que sus soldados le adoraban. Hay un libro de Simon Sinek que dice que leadership last, algo así como que los líderes comen los últimos, en el que demuestras que tú el liderazgo es servir, el liderazgo es ser ejemplar, el liderazgo es ser el primero en hacer una serie de cosas, y entonces la gente te sigue hasta el infierno.
El sacrificio,
y,
¿no?
El sacrificio, efectivamente, el cambiar el corto por el largo. Y, de hecho, insisto, no, nosotros queríamos llamar el libro al principio Estoicismo para CEOs, porque nosotros creíamos que al final del día, ahora que tenemos todos estos problemas, que los CEOs son lo peor y la gente que lleva empresas es lo peor y tenemos una serie de conceptos curiosos, en realidad yo conozco a cientos de ellos y son gente solitaria, que se siente abrumada por la responsabilidad, que los problemas gordos terminan siempre en su mesa, porque los sencillos ya han sido solucionados por el resto de la gente, y que al final del día están con ellos mismos tomando decisiones complicadísimas. Entonces, yo puedo estar perfectamente de acuerdo con esa aproximación tuya.
Fíjate, Javier, una cosa así ya para terminar a modo de anécdota, y una cosa que siempre me he preguntado, y que lo hablo con amigos a los que les gusta el tema, y sobre todo que han estudiado la vida de, o que les interesa la vida de Marco Aurelio, y es que a Marco Aurelio le saliese un hijo como el que le salió.
Sí, eso es muy típico. Yo trabajo muchísimo con empresas familiares, y es que hay determinadas cosas que no son explicables por la herencia. ¿Qué le vamos a hacer? Y entonces es terrible porque mucha de esta gente está volcada hacia los demás, está volcada hacia el exterior y descuidan lo que tienen en su casa.
Bueno, si usted no se había metido un poquito más en el tema, más a fondo en el estoicismo, se lo recomiendo. Le recomiendo leerlo, le recomiendo escuchar también a gente como Javier Recuenco. Y este pequeño libro de la filosofía estoica es maravilloso. Javier, te agradezco mucho que hayas estado aquí y he disfrutado muchísimo la charla.
Mil gracias, es mutuo y un auténtico placer.
Un abrazo. Hoy, además de Viernes Santo, es el Día Mundial de la Salud. Se conmemora en reconocimiento a la salud como un derecho básico y universal para fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo, especialmente en la población de escasos recursos. Ella de recursos anda cortita, sobre todo, entre comillas, dice ella, de los intelectuales. Es el diario de María José Navarro o el diario de Mi Ex My Love de las Galaxias.
Querido diario, estoy acabando la Semana Santa rodando como las pelusas en una casa gorrina, como las barrillas del desierto. Así voy por la vida. Total, que he bajado a la farmacia para someterme a cualquier cosa que me pueda ayudar a dejar de retener líquidos y me he dado cuenta de que soy muy de parafarmacia. Yo antes llegaba con mi receta, pim pam, sin problema, me ha dicho el médico que me tome esto, cuánto es, buenas tardes, hasta luego. Ahora ya no. Ahora soy del mostrador hacia afuera. Yo entro y voy mirando. Vitaminas para la caída del cabello y además fortalece las uñas. Crema para pieles atópicas con tendencia seborreica. Me vale. Vitamina D pura, una gota al día. Una gota, como no me voy a tomar una gota por la mañana. Cansancio, pequeñas venas varicosas. ¿Duerme usted bien? Duermo como el trasero. ¿Cómo no me voy a comprar esas gominolas que dicen que te dejan sobando de pie? El pie, esa es otra, unas plantillas y una piedra pómez que lleva un spray incluido para las durezas. Crema para la rosácea. Cápsulas de arroz rojo para rebajar el colesterol. Gotas para los ojos que se me ponen rojos a la primera. Vitamina C, que siempre viene bien, hombre, vitamina C. Conviene de propóleo. Meritene, fuerza y vitalidad. Me lo voy a llevar.
Pero que está abajo.
Porque en el anuncio se levantan de una silla con una pierna solo. Multicentrum mujer, yodo, calcio para los huesos, zinc, no sé para qué sirve, no importa, ya que estamos, ácido fólico, que es bueno para las embarazadas. Disculpe usted, embarazada sería la segunda vez que el Espíritu Santo hiciera el milagro. Dos cajas de pasiflora, sabor maracuyá, para los nervios, que vas a atacar, aceite de ricino para las pestañas y un Carmex, que tengo los labios que son una lija de barrotes de las celdas. Resultado, una pasta. ¿Sirve algo? Nada. ¿Te vas contenta de la parafarmacia? ¿Te vas loca de alegría? ¿Ese es el gustico que te vas a dar en este trimestre? Es el único gustico que a lo mejor te vas a dar en 6 meses. Parafarmacia como sustituto de novio. ¡Ay, de verdad, qué asco!
¿Pero qué te ha dado, por Dios? Me he comprado todo.
Que trabajo,
es que me hace falta todo. No, pero es que me hace falta. Pero todo. Yo llego, voy pasando y ya digo, todo
lo
esto.
Lo numeras. Y lo numeras. Primero yo la soy... gota, segundo lo otro.
Sí.
Yo, la verdad, que por ejemplo, con las vitaminas, me compro todas las vitaminas que hay. Todas.
Claro.
Lo que pasa es que luego no sé yo si. No
hace nada. Y lo dejas. 3-4 días lo dejas. Pero lo tienes ahí siempre a mano, por si acaso.
Sí. Lo que también está a mano siempre es la información que nos trae Tony Martínez, en este caso de Securitas Direct.
Es que es necesario, claro, porque en esta primavera nos hemos vuelto locos ya de alegría porque podemos irnos los fines de semana, porque podemos salir más, porque estamos disfrutando de la Semana Santa, pero claro, dejamos nuestras casas vacías y desprotegidas. Con Securitas Direct no hay problema, porque ponen a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y Europa. Así que disfruta de tus vacaciones, de tus fines de semana, de todo, sabiendo que tu casa y tu segunda residencia quedan protegidas frente a robos y ocupaciones. Así que instala la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera, pero como tú quieres, con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777 y todos tranquilos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Está en tus planes ahorrar mejorando tu casa? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin y pon en marcha todos tus bricoplanes. Pintar el salón, instalar toldos, renovar el baño, tenemos todo lo que necesitas. Sea cual sea tu bricoplan, hazlo realidad con nuestras soluciones al mejor precio hasta el 25 de abril. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1.000 coches.
Solo esta semana.
Esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
¿Te ilusiona la vuelta de Messi?
Me ilusionaba que se quedara en el Barcelona. Ahora,
¿esto qué pasa?
Esto es una cortina de humo sobre Negreira, sobre la situación, sobre todo. O sea, pero no es lo mismo y
no, Messi. Pero escucha, ¿vale? A efectos de Xavi, Xavi estará diciendo una cosa. Yo de todas maneras es que creo que todo esto es un paraguas. De...
Total. Claro. Yo no tengo la sensación de que sea muy mayoritario.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya llegó la hora de los toreros.
Bueno, después de estos días de pasión, oiga, hay que celebrar la vida, la resurrección. Una resurrección que en una plaza de toros se celebra poniendo en riesgo la vida. Yo recuerdo la primera corrida a la que asistí en mi vida. Yo era un mocoso. Y fue en un domingo de resurrección en el que vi torear al Cid y cortar, creo que fueron 3 orejas. Es todo un juego de palabras que encierra la verdad que supone la tauromaquia. Si hay fechas en las que las fiestas de los toros se viven en plenitud, esas son las del Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Sixto Naranjo es nuestro productor de directo y el director del Albero en COPE. Hola, Six.
¿Qué pasa, Alberto? Buenos días.
Oye, contento, ¿eh? Estamos contentos, ya empieza la temporada. Sí. ¿Cómo arranca esto?
Pues arranca con muchísima fuerza. La verdad es que lo ha hecho con muchas notas positivas, ¿eh? En este inicio de temporada, desde que comenzamos en el mes de febrero con Valdemorillo, aunque luego la temporada explotó, obviamente, con las ferias del Levante, ¿no? Valencia, Fallas, la Magdalena en Castellón. Y como te decía, varias notas positivas. Por ejemplo, ha habido mucha gente en las plazas de toros. Yo estoy notando una afluencia después de la pandemia.
Te iba a preguntar no solo por afluencia, sino sobre todo por público joven, que ya estos últimos años se ha visto gente muy joven en las plazas.
Sí, sí, sí. Pero mira, en Olivenza, por ejemplo, los días que estuvimos por allí, la verdad es que normalmente es un público festivo que suele ir al reclamo de esta feria de Olivenza y de la feria que hay luego en la calle, pero esa gente que estaba de fiesta en la calle también luego entraba en la plaza de toros. Eso es muy importante. En estos primeros festejos de la temporada de las ventas, me ha llamado la atención sobremanera la cantidad de chavales que, bueno, pues que al reclamo, ¿no?, de esta nueva normalidad han empezado a poblar los tendidos, ¿no? O sea, siempre se decía, bueno, esto es una cosa de gente mayor. No, bueno, pues hay
relevo.
Es una
gran noticia, pese a quien le pese. Bueno, sí. ¿Y los nombres propios, los primeros triunfadores de la temporada?
Pues mira, yo, Alberto, me voy a quedar con tres de momento de lo que llevamos de este inicio de temporada. José María Manzanares, que ha comenzado a un nivel altísimo todas las tardes que le hemos visto. Alejandro Talavante, que es una de las grandes notas positivas, porque el año pasado, en su temporada de reaparición, después de haber estado 4 años fuera de los ruedos, nos dejó algunas dudas, pero este año hemos vuelto a ver al Talavante que todos queríamos ver, a la inspiración que tiene el torero extremeño, y ha dejado varias actuaciones para el recuerdo, sobre todo en la Feria de Fallas de Valencia. Y el Juli, que este año está de cumpleaños, porque cumple 25 años como matador de toros. Joder. Y que lejos de aburrirse, Alberto,
lo del Juli, el nivel que tiene el Juli cada tarde, que aparece en una gran plaza o en una pequeña plaza, el sacrificio que demuestra como matador de toros y el sacrificio para con la afición es tremendo. O sea, lo del Juli, habrá que inventar algún tipo de premio para él solo, porque es que es una cosa,
¿no? Se ha quedado fuera de categoría. Y además, el saber reinventarse, ¿no? Que en estos 25 Totalmente. Años no se haya aburrido, que hayamos visto una evolución artística. Técnica no, porque ha sido un privilegiado de la técnica desde que comenzó, desde que era un crío. Pero yo creo que esa forma de entender la tauromaquia, de ir amoldándose al toro que ha ido saliendo en estos 25 años, del que es muy culpable, ¿no? También la evolución que ha tenido el toro bravo por esa relación que tiene con muchos ganaderos que ahora están en la cumbre del campo bravo, pues la verdad es que le hacen una figura de época. Y luego otros nombres propios: Roca Rey, que todavía no empezó a corporar, pero ojo cuando empiece Andrés Roca Rey. Tomás Rufo, que es uno de los jóvenes en los que más esperanzas tenemos en esta nueva temporada, y un madrileño, Francisco de Manuel, que también en Fallas ha dejado una buena nota de presentación y que tienen ante sí una temporada muy, muy ilusionante. Así que muchas cosas en este inicio de temporada.
Llega el Sábado de Gloria y sobre todo Domingo de Resurrección. Yo estoy loco. Vamos, seguramente iré a la plaza aquí a Sevilla, porque es una, ya te digo, es la primera vez que fui a Urque, vi los toros en directo, fue al Cid, que creo, ya te digo, cortó 3 orejas. Fíjate cómo es Domingo de Resurrección, en la Maestranza y 3 orejas del Cid.
Recuerdo que luego esa tarde estábamos en un portal, en burladero.com, y le llamé al Cid al hotel después de esa salida a hombros en ese Domingo de Resurrección, cuando todavía se podía llamar a los toreros un Domingo de Resurrección después de triunfar y te atendían, ¿no? Que ahora eso no es un palito que nos quiera pegar a los de ahora.
No, pero es que además el CID es el CID y tiene una humanidad y un... Bueno, en fin. Sí. Entonces, total, Sábado de Gloria y Domingo.
Sí, pues muchas plazas son las que abrí, sobre todo plazas de primera categoría en estos días. En Francia, por ejemplo, se va a empezar a celebrar la Feria de Pascua y este sábado con un mano a mano de alto voltaje, ¿no? Sebastián Castella y Roca Rey con los toros de la familia Martínez Conrad y de la Quinta. En Madrid, el Domingo de Resurrección también es fecha señalada. Un cartel muy de la afición de aquí de Madrid. Curro Díaz, José Garrido y ojo a este sevillano, a Borja Jiménez, al que hemos podido ver en la Copa Chanel a un gran nivel. Y Sevilla, ¿no? Cómo no, también. Y Sevilla, decías tú, yo estaré también por allí, así que nos veremos. A ver a Morante en su primera corrida de la temporada, porque este año no ha toreado ni en Olivenza, ni en Valencia, ni en Castellón. Va a debutar en ese 2023 en la Plaza de Toros de Sevilla. con el Juli, con Roca Rey, con los toros de Núñez del Cubillo, así que eso tiene que ser un cartelazo.
¿Qué crees de los toros? ¿Qué crees de la ganadería de Cubillo?
Pues vamos a ver, es la gran incógnita, ¿no? Tengo un amigo que dice que el domingo de resolución en Sevilla está, es una fecha agafada, ¿no? Que llevamos unos años en los que no pasa nada y siempre por culpa de los toros. Los toros de Cubillo han estado unos años ausentes de este domingo de resolución, este año vuelven, vamos a esperar, ¿no? A ver que la pandemia también hizo daño, ¿eh? En el Campo Bravo hubo muchas ganaderías que tuvieron que mandar camadas al sí, matadero, señor. Porque, oye, hubo un parón. Es verdad que ahora pues se está notando estos 2-3 años después de la pandemia esa reducción de camadas. Eso sí, se ha seleccionado mejor, se ha dejado lo mejor en el Campo Bravo. Ojalá que los 6 toros que tiene la ganadería gaditana pues se envistan el domingo de resurrección en Sevilla.
Háblame de Málaga porque hay un festejo que yo creo que tiene un cariz bastante especial.
Sí, es un festejo que ha habido años que ha estado incluido dentro de la feria de agosto. Lleva ahora ya unos años que de la mano de Lances de Futuro de la empresa gestora del Coso de la Malagueta lo va a incluir en este Sábado de Gloria, que es una fecha habitual en Málaga. Es la corrida picasiana y además este año, como decías, con unas notas especiales, con unas connotaciones especiales porque se conmemora el 50 aniversario de la muerte del general artista malagueño, ¿no? De Pablo Picasso. Va a haber una decoración especial en la Plaza de Toros con obras pintadas en las tablas del ruedo, pues inspiradas, ¿no? En Picasso. Y además es que hay un cartelazo, ¿no? Cayetano, Juan Ortega y a un buen amigo de esta casa y nuestro que ya le tienes ahí.
Querido Pablo Aguado, maestro, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Dónde le pillo? Te voy a tratar de usted porque aunque nos conozcamos desde que somos 2 críos, las cosas son las cosas. Así que, maestro, ¿de dónde te pillo? ¿Estás en el coche por ahí dando vueltas?
Sí, volviendo de tu Sanlúcar de Barrameda, que he estado por allí unos días entrenando y demás preparando el compromiso de mañana de Málaga.
Y que un sevillano toreando en Málaga, ¿eh? ¿Qué esperas de mañana?
Hombre, pues que vamos a esperar siempre, pues poder sentirte con un toro, que es lo que uno siempre busca como torero, y cuando son marcos tan importantes y plazas de tanta categoría como Málaga, pues todavía con una ilusión especial.
Te has quedado con una espinita después de fallas, hombre, yo entiendo que esta corrida será fundamental, ¿no?, para afrontar con garantías la primavera y la temporada.
Sí, claro, todas las corridas antes de Sevilla y de Madrid son muy importantes, ya no solo por el devenir de la temporada, sino por el momento que te creas, ¿no?, la seguridad que te dan y sobre todo para afrontar, como te he dicho, Sevilla y Madrid, que es lo que marca mucho la temporada.
El hecho de tener una plaza adornada o decorada con aspectos picasianos, ¿no?, que lo haga todo más bonito, más emocionante, ¿es un factor fundamental para enfrentarse a esa tarde?
Hombre, hasta que sale el toro, pues bueno, pues bonito de ver, quieras que no, pues te incentiva ya no el hecho de que esté decorado, sino el hecho de la ilusión que se ha puesto en todo lo que es la corrida. Pero una vez que sale el toro, pues existe ahí algo que te hace solamente pensar en el toro que tiene delante y se olvida todo lo que hay alrededor.
Sevilla está al fondo ya, ¿no? ¿No le quita el sueño torear en la Maestranza?
Sí, hombre. Sevilla Sevilla quita el sueño, pero por eso es tan maravillosa. Porque
¿qué es lo más especial, el maestro, de torear en la Maestranza?
Hombre, pues cuando siente ese silencio, esa expectación, ese respeto y el colorido que hay.
Sisto, tienes al maestro aquí enfrente.
Sí, yo a Pablo me gustaría preguntarle cuántas veces ha vuelto a ver, no sé si en vídeo o no ha querido ver, esa tarde del 10 de mayo del año 2019 cuando Pablo Aguado llega a Sevilla, corta 4 orejas a 2 toros de Jandilla. ¿Has vuelto a verla muchas veces, Pablo, o has preferido mantenerlo en el recuerdo?
Vamos, hemos perdido, Es que aquella tarde de 10 de mayo, ¿no? Fue del 19. Ya tenemos a Pablo. Pablo, ¿estás por ahí?
Sí.
Sí, no, te decía Sixto, ¿no?, que a qué supo esa Puerta del Príncipe, que si has vuelto a ver y si has vuelto a recordar esa corrida, verla en diferido.
No mucho. Siempre algo ves, ¿no?, porque te llega, pero no me gusta, yo creo que a ningún torero nos gusta volver a ver, ¿no? Y quizás en tardes así importantes, menos todavía. Prefieres quedarte con las sensaciones del momento.
Y hoy, maestro, una experiencia que, bueno, una anécdota. La primera vez que fui a las ventas, que también pues sería un mocoso, estaba acostumbrado a haber estado muchísimas tardes en la maestranza, que es una plaza de silencio, de respeto, con una banda espectacular, y llego a Madrid, una plaza bastante más grande, un poquito menos amable que la de Sevilla, y sin música. Me llamó muchísimo la atención, tú que eres un torero sevillano y que, no sé, y que respira Sevilla por los cuatro costados, ¿qué es para ti torear en Madrid?
Hombre, es verdad que son dos públicos totalmente distintos, y cuando conoces por primera vez uno de los dos, pues te choca, ¿no? Porque estás acostumbrado al otro. Pero no cabe duda que la exigencia de Madrid, que es mucha, muy alta, incluso a veces un poco desmesurada, pero hace que cuando las cosas salgan bien, sea algo inigualable, ¿no? Mientras más difícil es algo, más mejor sabe un triunfo en una plaza así.
Pero, Alberto, que se moje, a ver si quieres más a papá o a mamá, Madrid o Sevilla, Pablo, a ver.
Yo no le he puesto en ese compromiso, eso es cosa tuya.
Pues la has definido muy bien, Sisto, es que quieres más a tu madre o a tu padre. Pues hay veces que, o rachas en las que están más con uno y rachas en las que te llevas mejor con otro. Aunque uno sabe Sevilla, Madrid siempre, hombre, es algo muy especial, y además con un gusto muy por el concepto que también gusta en Sevilla, ¿no? De otra forma, y lo expresan con otra forma de estar, otra forma de ver y otra forma de sentir, pero al final les gusta lo mismo.
Hablábamos, Sixto y yo, antes de la afluencia de público joven. Cuando estáis en el ruedo, en el albero, ¿os fijáis? ¿Es algo que, no sé, que no que os quite el sueño, pero que os llame la atención?
Sí, totalmente. Mira, yo siempre lo digo, bueno, me ha gustado mucho que habéis recalcado la cantidad de público que estamos viendo en este inicio de temporada en la Plaza de Toros, y también la cantidad de público joven. Y es una de las cosas en las que un torero, cuando llega a una plaza, que pasa tanto miedo, tanta responsabilidad en los momentos previos, pues cuando te bajas de la furgoneta y ves que se te acercan muchos chavales jóvenes a querer hacerse una foto contigo, a que les firmes una foto, es de las cosas que más satisfacción te da. Porque el futuro de la tauromaquia está en esos chavales que se te acercan.
Pero además, Pablo, de triunfar en el ruedo, que al final es el gran reclamo, ¿no? La autenticidad que se vive en una plaza de toros es el gran reclamo para estas nuevas generaciones. Pero ¿qué cuota también de responsabilidad tenéis vosotros de intentar captar la atención todavía de más jóvenes de los que aún no conocen, sobre todo? Yo creo que no conocen por...
desconocimiento. Sí.
Hombre, pues la responsabilidad toda. Tenemos el deber de enseñar al que no sabe. Aquí nadie nace siendo aficionado a los toros y siempre necesita un padrino, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que lo adentre en el mundo, que le sepa explicar. Y los toreros tenemos una labor fundamental, porque para muchos de esos niños, pues no somos personas normales, somos sus héroes, sus ídolos. Y todo lo que tú le digas o le intentes transmitir, siempre lo va a tomar con una seriedad superior a que se lo diga otro.
¿Cuánto acude a las plazas de público? ¿Vas mucho a ver distintas corridas de toros o no tanto?
Normalmente no mucho, porque siempre nos cogen nuestro lío de entrenamiento y de entrentaderos y demás, pero sí me gusta ir cuando toreo una feria, por decirte un domingo, pues me gusta ir el día de antes, si hay corrida, y asistir a los toros, a ver a los compañeros, porque es una forma también de mentalizarte, de meterte en la corrida del día siguiente.
Y Pablo, ¿cuál es el compañero que más te motiva, con el que más te pone en el patio cuadro y decirle hoy le voy a pegar un repaso si puedo?
Voy a ser políticamente correcto y voy a decir que conmigo mismo.
Maestro, a ver si nos tomamos algo pronto, llevamos tiempo sin vernos.
Hombre, claro.
Que además, te habrás dado cuenta que he dicho al principio, voy a tratarle de usted, pero es que se me hace muy difícil, se me va la cabeza al tuyo.
Y Alberto, y torear también dentro como fuera de la plaza, te has dado cuenta, ¿eh?
Ah, ¿sabes? No, lo que estoy un tío con una educación exquisita, que además sabe salirte por cualquier lado. Maestro Pablo Aguado, que te agradezco mucho que nos hayas cogido el teléfono y espero verte pronto, amigo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Nos vemos pronto y muchas gracias.
Sixto, ¿dónde te voy a ver?
En Sevilla, no te vayas a ir a ver al Betis el domingo. O sea, que la cita es a las 6:30 en la Maestranza, ¿eh? A ver sí, si sí. Voy para allá y me van a decir, no, Roberto se ha ido para
allá. Sí, señor, pero tú te vas el mismo domingo.
Me voy el domingo, ¿no? sí. Vamos unos días ahora a descansar al pueblo, Ávila, Orbita y a Velayos, a mis pueblos, y el domingo me voy por la mañanita. A ver el resucitado hoy, y luego a ver la corrida del domingo de resurrección.
O sea, que hoy a la 1:00 p.m, Sixto Naranjo se está tomando su cervecita tranquila en el pueblo con los amigos, ¿no?
Efectivamente, y un pincho de carisma, ¿no? De pasión, de tortilla, bacalao, nada de carne, ¿eh? O sea, acuérdate.
Ávila tiembla.
Ah, mira, yo tengo aquí a Naranjo.
Ávila tiembla.
Tú vas a ir alguna tarde de... Tú no eres tanto de ir a los toros, ¿verdad? ¿O sí?
Es que yo acabé, verás.
Atorado.
Yo acabé atorado totalmente. Yo veía 100 y pico corridas todos los años por mi profesión, porque tú la primera vez que viste torear a alguien fue al Cid, pero yo vi al Cid, pero al campeador, era el que toreaba.
Y, con la tizona, ¿eh?
¿Me entiendes? Con la tizona mataba. O sea, que yo vi, fíjate. Y entonces, la verdad es que la fiesta de los toros, que es apasionante, también satura mucho porque yo creo que necesita una remodelación, el espectáculo como tal espectáculo, ¿no? Una remodelación desde los cimientos.
No, yo ya no,
para
ya no
hacerlo
sé
además
si,
factible. Como...
Ya no sé si remodelación, pero sí esto ha dado la clave, es en el que la gente conozca sí. Qué es la tauromaquia, ya no por dentro, sino con un poquito más de detalle, ¿no? Y que no se queden en las soflamas y en los titulares.
Sí, pero ya mejor lo que dice... en el siglo XXI y hay que replantearse los como modelo de negocio, hay que replantearlo desde luego.
Sí, como modelo de negocio y también hacer la lidia más acorde a los tiempos sin perder la esencia.
Hay que quitar tiempos muertos.
Efectivamente, yo creo que hay que hacer un espectáculo más ágil y más atractivo al público, ya te digo, sin perder la esencia de lo que es el rito, de lo que es el espectáculo. Claro, una corrida de toros.
Efectivamente, pero se puede aligerar, y sobre todo que en el siglo XXI no hay ningún espectáculo del mundo, ninguno, que viva solo exclusivamente la taquilla. Es inviable. Sí, entonces es un espectáculo inviable si no hay manera de comercializarlo de otra manera, y en eso es lo que tienen que luchar la gente del mundo del toro, ¿no? Los empresarios sobre todo.
Querido Sixto Naranjo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Alberto.
Qué alegría me da hablar con mi querido amigo José Antonio Maldonado. Maldo, ¿qué tal? Hola.
Hola, muy buenos días. Encantado de hablar contigo también.
¿Va bien la cosa?
Bueno, pues aquí... ¿Eh?
¿Va bien la cosa?
Bueno, va bien. Según lo mire, porque claro, si le preguntas a alguien del campo te dirá que esto es horrible, evidentemente.
No, pero te digo que cómo te va a ti, que cómo has vivido tú la Semana Santa, cómo estás tú con tus cositas.
Ah, bueno, yo muy tranquilo, yo he estado en Madrid, mañana sí voy a ir a Sevilla, porque mañana sale mi hermandad, y aunque
¿qué hermandad
yo no voy
eres? ¿Cuál es tu hermandad?
La Soledad de San Lorenzo, la que cierra la Semana Santa.
Míralo, qué bien.
Allí me bauticé y esa es mi parroquia, aunque yo viva en Madrid.
Oye, decías bien que por lo menos aquí en Sevilla está la gente loca y contenta.
Sí, hombre, es que la Semana Santa ha sido en cuanto al tiempo para las cofradías de lujo, ¿no? Hacía mucho tiempo que no había una Semana Santa en la que no hubiera ni tan siquiera riesgo
de lluvia.
El año pasado llovió el Lunes Santo, por ejemplo.
Sí, señor.
Y bueno, este año, el martes por la mañana me llamó un señor que se llama Carlos Herrera, que veía a nube y que estaba un poco preocupado. Digo, no te preocupes.
¿Cuántas llamadas coges tú en Semana Santa, Maldo?
Muchas. Aunque este año, lógicamente, cuando el tiempo está tranquilo así, pues evidentemente son muchas menos. Pero si la cosa está insegura, pues estoy todo el día colgado al teléfono de la hermandad, y yo encantado de la vida de atenderlo, no de tenerles que dar malas noticias, evidentemente. Bueno, pero
¿y este fin de semana qué nos espera, Maldo?
Pues lo mismo, tres cuartos de lo mismo, sol y calor. Temperatura que en Sevilla, por ejemplo, pues se puede llegar a los 32, 33 grados de máxima. Bien, es verdad que luego por la noche refresca sensiblemente, porque yo esta madrugada que oía, no el año pasado que lo hizo lo bordó tu padre, pero este año, bueno, los compañeros que lo han hecho también lo han hecho bien, y le oía decir que hacía frío, ¿no? Y que en el palquillo de la campana, pues que estaban abrigados, porque efectivamente, pues había bajado la mínima de los 30 de máxima de ayer, se bajó a una mínima de 11 grados. Las mínimas no se producen a las 1 o a las 2 de la madrugada, se producen a las 7 o a las 8
de la mañana. Cuando nosotros nos levantamos a las 5, 4, 5, 6 de la mañana, pues hombre, hace una temperatura tal, pero cuando de verdad aprieta es eso, a las 7 de la mañana.
Sí, las mínimas en esta época del año se dan justamente cuando ya está, ya es el día de despuntar, efectivamente. Uh-huh. Así que bueno, pues nada,
¿poco más?
No, poco más, porque el fin de semana, ya te digo, va a ser igual. El levante fuerte que sigue soplando en el estrecho es lo más significativo. Algunas brumas en el área del Cantábrico que se van disipando. Y nada más, y algunas nubes altas por la tarde en zonas del interior, pero que no son presagios de lluvia. O sea, un fin de semana, pues como ha sido toda el resto de esta Semana Santa, con una monotonía total y lamentablemente sin perspectivas, ya de cara a la semana que viene, sin perspectivas de lluvia que son absolutamente necesarias, perentorias, podríamos decir, y sobre todo en el sudoeste, porque los pantanos están bajo mínimo y las tierras están secas, así que los agricultores están muy preocupados.
Bueno, más información en tiempo.com. Su director es José Antonio Maldonado, buen amigo de la casa y mío personal, así que nada, disfruta mañana en Sevilla, Maldo.
¿Tú te vas fuera?
Yo me voy a quedar ahora, estoy aquí en Sevilla y me voy a ir pitando a Plaza de Cuba a ver cómo entra Triana, ¿qué te parece?
Ah, muy bien.
Hasta la semana que viene, amigo. Bueno, vamos hasta Valladolid porque a punto está de comenzar.